vamos a andar hundiendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás.
¡Claro que hay otros caminos! ¡Y en Venezuela lo estamos demostrando!
¡De la resistencia a la toma del poder!
Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos, esta vez no se frustrará la revolución.
Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia.
Hola, ¿cómo les va? Esto es Resumen Latinoamericano, que como todas las semanas genera este encuentro de información, análisis y buena música de Latinoamérica y el Tercer Mundo. Somos Carlos Aznárez, Silvia Madía, María Torrelia, Jorge Levinger y Pablo Gandolfo. Estamos con un programa casi especial debido a la fecha y en nuestra mesa de trabajo hoy contamos con la presencia de todos nuestros columnistas con voces de Colombia, Uruguay, la izquierda que no baja las banderas, desde Oriente, la media luna de la tierra fértil, originarios y culturas y contraculturas, todos haciendo un análisis a modo de balance de los acontecimientos que marcaron significativamente este año. Bueno, Jorge, Julio, César Incapié, Voces por Colombia, vamos a iniciar entonces esta ardua mesa de trabajo que tenemos para el día de hoy, ya que vamos a hacer un balance, en este caso nos toca Latinoamérica precisamente.
Yo diría que antes que mencionar los hechos, acontecimientos más importantes, me gustaría marcar brevemente las tendencias fundamentales que se dieron este año.
Dale.
En primer lugar, se fortaleció la tendencia, fuertemente se fortaleció la tendencia a la autonomía de América Latina. Hay muchas cosas que lo muestran, pero simplemente a modo de ejemplo podemos decir que la cumbre de Río, que resolvió el conflicto de Colombia y Ecuador por la invasión, por el ataque en territorio ecuatoriano, sí, a la FARC que sí, hizo, claro, Colombia, la cumbre de la UNASUR en defensa de Evo Morales, cuando la derecha secesionista de Bolivia desató la violencia. Ejemplos, digamos, pero esa es la tendencia, digamos. También podríamos mencionar, por ejemplo, el Consejo de Defensa que se aprobó ahora sobre diciembre, sudamericano, excluyendo a los Estados Unidos. Con lo cual, todos los acuerdos militares históricos que Estados Unidos tenía en el patio trasero prácticamente han desaparecido. La segunda tendencia que se marcó claramente es la crisis mundial, que tiene sus efectos en los países emergentes, pero que por primera vez afecta centralmente a los países, valga la redundancia, centrales, Estados Unidos y Europa, que primero fue inmobiliaria, después fue financiera y termina siendo económica y, como siempre, social, por la desocupación que genera, América Latina va a estar inmersa en esta situación también. La tercera tendencia, que de algún modo está vinculada a las dos anteriores, es la pérdida de influencia de Estados Unidos en América Latina y el mundo. Yo pondría un solo ejemplo. El zapatazo del periodista en Irak creo que es la mejor demostración de que no solo se está yendo Bush, sino que se está haciendo agua todos los Estados Unidos en su política exterior y en su propia política interior en el terreno económico.
Una mínima reflexión, Jorge, permitime, con respecto al zapatazo, que por un lado, qué importante, ¿no?, semejante acontecimiento, que un iraquí haya saltado a la palestra de todos los medios de información, en canales, en diarios, en revistas, pero también qué triste que a través de un zapatazo recién mucha gente se entere o esté hablando de la grave crisis que se sufre desde hace años, crisis, invasión, asesinatos a mansalva producido por el imperio en Irak, en Palestina, ¿no?
Es que es el símbolo de todas esas cosas. y ese símbolo navegó por internet, estuvo en todas las pantallas del mundo, fue imposible taparlo de algún modo.
No, está muy bien que así sea, pero qué lamentable también.
Es cierto, es la contraparte.
Te dejo seguir.
y la otra tendencia que podríamos marcar, que está también asociada a las anteriores, es el reingreso de Cuba a América Latina. Formalmente al Grupo Río, que son 21 o 22 países ahora con Cuba, que siempre han desarrollado políticas para resolver conflictos regionales. Pero esto es lo formal. En la realidad estuvo participando el presidente de Cuba, nada menos, Raúl Castro, en las cuatro cumbres que hubo en Bahía a mediados de diciembre, luego de visitar Venezuela en su primer viaje al exterior. Y esto es todo también todo un símbolo, porque toda América Latina le planteó la solidaridad y el reclamo para que Estados Unidos abandone su inútil pero terrible política de bloqueo contra los cubanos, que ya tiene casi 50 años de duración. Estas serían las grandes tendencias. Y como habíamos dicho, ahora sí, después de analizar un poquito las tendencias generales que atravesaron América Latina, vamos a puntualizar algunos acontecimientos importantes que vivió esta región y cada uno de sus países. En el caso de Cuba, por ejemplo, el 19 de febrero renunció Fidel Castro a la presidencia por razones de edad, de enfermedad, y le dejó, pocos días después asumió su hermano y segundo vicepresidente de Cuba, Raúl Castro. En diciembre, ya lo mencionamos antes, Raúl Castro visitó en su primer gira internacional a Venezuela y se sumó a las cumbres de Brasil, bajo invitación especial, además de Brasil, de que participe en todas y no solamente en la del Grupo Río. En el caso de Bolivia, la agenda estuvo más nutrida de acontecimientos importantes. El primero de mayo se nacionalizó la principal empresa de telefonía de Bolivia. Pocos días después, entre el 4 de mayo y junio y fin de junio, se dieron los cuatro referendos autonómicos ilegales que planteó la oposición de la Media Luna, como le llaman a Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando, que no fueron aceptados por el gobierno boliviano de Evo Morales. El 10 de agosto, por una primera fractura dentro de la oposición, se logró imponer la necesidad de un referendo para ratificar o echar a los gobernadores y al presidente, y fue ratificado fuertemente Evo Morales con el 67% de los votos, casi 13 puntos más, o más de 13 puntos, de los que obtuvo cuando fue electo presidente, y en cambio fue el primer debilitamiento de la oposición, que perdió a dos de sus gobernadores, uno en La Paz y el otro en Cochabamba. Y además, el otro tema es que si bien mantuvieron los de la Media Luna, las gobernaciones de la Media Luna, en lo que se refiere a la votación al presidente en la Media Luna, también hubo triunfos en la zona de Sucre, en la zona de Pando. Entonces, de alguna manera, la presencia de Evo Morales se extendió bastante más del occidente que era lo habitual. El 10 de septiembre se dio la masacre, además de Pando, de campesinos que produjo Leopoldo Fernández, y esto ya demuestra un nuevo momento de avance del gobierno de Evo Morales, porque con motivo de por esa masacre terminó preso el gobernador, el prefecto Leopoldo Fernández. Y además esto se dio en el marco de toda una campaña de mucha violencia entre agosto y septiembre, apuntando a lo que llamaron un golpe cívico prefectural, que salió como un tiro por la culata, porque de alguna manera no solo terminó preso Leopoldo Fernández, sino que el propio gobernador de Tarija y los cívicos de Tarija, hubo varios que terminaron presos por un atentado a un gasoducto que proveía, exportaba el gas boliviano a Brasil. El 17 de septiembre, Evo Morales expulsó al embajador de Bolivia, al embajador de Estados Unidos en Bolivia, después echó a la DEA, y el 1 de noviembre, bueno, ya dijimos, suspendió a la DEA, y el 20 de noviembre logró la definitiva fractura de la oposición, un consenso con sectores legislativos opositores, para llamar a un referendo de la nueva constitución el 25 de enero del año próximo. Venezuela, por otra parte, vivió en noviembre las elecciones a gobernadores, en donde hubo un triunfo importante que sacó 1.200.000 votos más, Hugo Chávez, pero perdió dos gobernaciones claves de Carabobo y Zulia en la frontera con Colombia. En Ecuador también, para ser más rápido, digamos que se aprobó la nueva constitución que impulsó el presidente Rafael Correa, y finalmente a fines de año declaró, después de una auditoría, el no pago de una parte de su deuda externa, producto de que era, consideraba que era absolutamente ilegal.
Y no nos olvidemos, compañeros, del lanzamiento del satélite Simón Bolívar desde Venezuela. Mejor dicho, desde China, pero un satélite venezolano.
Siguiendo con el balance que estábamos haciendo de los principales acontecimientos de América Latina, digamos que en Nicaragua, el 9 de noviembre, hubo un gran triunfo en elecciones municipales del sandinismo, que no fue reconocido por la oposición. Ganó en casi todos los municipios del país, y sobre todo en Managua, y hubo toda una verdadera crisis, porque la oposición, con apoyo de Estados Unidos, intentó invalidar estas elecciones. Pero todo el ALBA, que es un dato interesante, la Alternativa Bolivariana de las Américas, apoyó y ratificó el triunfo de Nicaragua, y además, digámoslo de paso, el ALBA mismo creció, porque se incorporaron nuevos países en otra época increíbles, como la República Dominicana, como Honduras, que se sumaron a Venezuela, Cuba, a Bolivia, a Nicaragua. Y digamos también, para ver cómo fue cambiando el mapa latinoamericano, que en Paraguay, en agosto, triunfó en elecciones, mejor dicho, asumió, en el triunfo había sido en abril, la elección había sido en abril, pero asumió la presidencia el ex obispo Fernando Lugo, con lo cual puso fin a más de 6 décadas de gobierno del Partido Colorado, del dictador Stroessner.
Y les hago una pregunta, ¿cómo jugó Argentina en todo este año a nivel regional? Porque a nivel latinoamericano podemos decir que ha sido un año bastante positivo políticamente. ¿Cómo juega Argentina en esto?
Yo diría que, en primer lugar, que se sumó a estas iniciativas, las más importantes, que hay que reconocerlo, las tuvo Brasil, creo que no tuvo un papel más descollante la Argentina, entre otras cosas porque sufrió una crisis muy fuerte a partir de julio con la crisis con el campo, con la primera derrota que sufre el gobierno de los Kirchner desde el 2003, y eso creo que limitó un poco sus ambiciones de desarrollar una política exterior.
Una crisis y a la vez una medida que se encuadra en el marco de una contraofensiva por parte del imperialismo a escala latinoamericana, que fue otro de los condimentos del año. Digo, una contraofensiva que tuvo en un momento base en Colombia, en otro momento base en Bolivia. En otro momento el centro estuvo en Venezuela, y en ese marco el conflicto del campo en Argentina no puede ser, no, sino ser leído, si bien con una mayor complejidad tal vez, pero sino no puede ser leído fuera de ese marco, de esa contraofensiva armada por los Estados Unidos para limitar a estos gobiernos, y en el caso de Argentina para cambiar el alineamiento internacional del gobierno de Cristina Fernández.
Y para terminar de revisar estos países, podemos decir de que Brasil, por si faltasen recursos en América Latina, de agua, de petróleo, en Venezuela, en Bolivia, de gas, descubrió los principales, uno de los más importantes yacimientos del mundo en la zona marítima. Y hablando de Brasil, vamos a terminar y vamos a escuchar un tema, Silvia.
Sí,
¿no?
Vamos a escuchar a Javan en Flor de Lis.
Aconteceu, mas não sei o que fez tudo mudar de vez. Onde foi que eu errei? Eu só sei que amei, que amei, que amei, que amei. Será talvez que minha ilusão foi dar meu coração com toda a força pra essa moça me fazer feliz. Destino não quis viver como raiz de uma flor de lis. E foi assim que eu vi nosso amor na poeira, poeira, corpo na beleza fria de Maria. E o meu jardim da vida ressecou, morreu do pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu. Eu sei que o erro aconteceu, mas não sei o que fez tudo mudar de vez. Onde foi que eu errei? Eu só sei que amei, que amei, que amei, que amei. Será talvez que minha ilusão foi dar meu coração com toda força pra essa moça me fazer feliz. E o destino não quis me ver como raiz de uma flor de lis. E foi assim que eu vi nosso amor na poeira, poeira, morto na beleza fria de Maria. E o meu jardim da vida nasceu.
E o meu jardim da vida ressecou, morreu do pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu. E o meu jardim da vida ressecou, morreu do pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu. E o meu jardim da vida ressecou, morreu do pé que brotou.
Seguimos con más Resumen Latinoamericano.
Voces de Colombia.
Bueno, Bienvenido, Julio. Entonces, estabas desde el principio en nuestra mesa de trabajo, pero bueno, ahora te tocó el turno a vos de realizar este balance que estamos esperando de Colombia.
Vale, Silvia, pues igual saludos a vos, a todos los compañeros de acá de la mesa y a los oyentes. Complicado hacer sí. Con el resumen de Colombia, porque este año estuvo como muy movido todo, ¿no?
Así es.
Desde el inicio del año hasta, bueno, no ha terminado. Pues para empezar con el balance, pues tendríamos que empezar hasta recordando lo que sucedía a finales del año anterior en las sesiones que estaba haciendo el presidente Hugo Chávez a través de la senadora Pilar Córdoba y bueno, con la sumatoria de algunos países, incluido el argentino, en el intercambio que se iba a producir. Hace un año estábamos en esa expectativa del intercambio que podría hacerse para la liberación de Clara Rojas y bueno, de otro grupo de secuestrados retenidos en ese momento. Pero bueno, la historia, después de un año, nos ha mostrado todo lo que sucedió en esa época y cómo fue que el gobierno colombiano impidió todas las posibilidades para que eso se diera, ¿no? Posterior a eso, pues sabemos que a mediados de enero, más o menos el 15 de enero, a mediados de enero, las FARC hacen un pronunciamiento en cuanto al desagravio que iban a hacer al gobierno de Venezuela, al gobierno de Hugo Chávez, pues porque ya para esa época el gobierno colombiano había desautorizado por completo la mediación del gobierno venezolano y en un gesto unilateral de la insurgencia de las FARC se dejan en libertad a dos de las ex senadoras que tenían ellos retenidos, Clara Rojas y Consuelo, la senadora Consuelo, y igualmente pues se dan como los pasos para que esas liberaciones unilaterales continuaran. Un mes después se liberan otro grupo de retenidos que tenía la insurgencia de las FARC y la respuesta no se hizo esperar por parte del gobierno colombiano y el primero de marzo de este año es bombardeado el campamento de las FARC que se encontraba en territorio ecuatoriano donde se estaban gestionando todo este asunto del intercambio de las negociaciones de mediaciones con gobiernos internacionales para permitir estos intercambios humanitarios. Pero bueno, la respuesta del gobierno colombiano fue bombardear el campamento de las FARC el 1 de marzo, lo que ocasionó un lío de tamaño mayor en las relaciones internacionales de Colombia, ¿no? Habló de las relaciones con Ecuador, las relaciones con Venezuela, las relaciones con Nicaragua, que en su momento, a través de esta acción genocida que hizo el gobierno colombiano, pues en solidaridad con Ecuador, tanto Venezuela como Nicaragua echaron al congelador, según palabras del comandante Chávez, la relación con Colombia, y bueno, es una situación que hasta la fecha aún sigue siendo tensionante, ¿no? Pues porque las relaciones entre Colombia y Ecuador hasta el momento no se han reestablecido. Posterior a este asunto del 1 de marzo, pues vienen operativos que realizó el ejército colombiano, operativos que pues llevaron a la liberación de la señora Ingrid Betancourt y otros grupos de retenidos que tenía las FARC. Pero bueno, igualmente fue mostrado como un gran logro político y militar de la política, y valga la redundancia, de seguridad democrática del gobierno de Uribe, pero que a la vista de la comunidad internacional fue solamente la sumatoria de una cantidad de violaciones a cualquier respeto por los códigos dentro de la guerra, ¿no? La utilización de símbolos como el de la Cruz Roja, la utilización de emblemas de canales de televisión como Telesur y algunos otros que quisieron pensar que participaban en este intercambio, pero que era todo una puesta en escena, ¿no? De todo ese engaño que hizo el ejército colombiano. Bueno, ya después de eso, pues vienen la vinculación constante, que esto fue un asunto masivo desde abril y no ha parado hasta la fecha, de los senadores que hacen parte de la coalición del gobierno de Álvaro Uribe en sus vinculaciones con los grupos paramilitares y narcotraficantes. Hay que recordar que este año fue donde se llevó preso al primo hermano del presidente de la República y a un gran número cercano a los 80 de senadores y diputados, representantes a la Cámara, alcaldes, gobernadores, hasta empresarios, que lógicamente han sido vinculados por sus vínculos con el paramilitarismo y con toda esa propuesta política que maneja el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Sumado como a la gran crisis que este año empezó a tomar ribetes ya dramáticos para los que mantenemos muy pendientes de la situación en Colombia, pues se suma un elemento que a través del narcotráfico el Estado colombiano históricamente podía controlar las crisis económicas que el resto de América Latina en ocasiones vivía. Pero este año, digamos que fue a la inversa, ¿no? Hay que recordar que en septiembre estalla el famoso escándalo de las pirámides, que era, pues, al inicio fue algo muy pequeño, pero que fue sumando, y que al final, debido a todo el robo que hicieron a través de estas pirámides, pues quedó escueto la vinculación igualmente de la Casa de Nariño, de lo que del presidente de la República y sus hijos con esta empresa, lo que al final llevó a la imposibilidad de que el gobierno Uribe fuera reelecto de manera inmediata, ¿no? Esto fue lo que causó, digamos, que grandes sectores de la población se molestaran con la política de seguridad democrática, y terminamos este año con una visión, digamos, que el pueblo colombiano hacia el gobierno colombiano, hacia su gobierno, no tan buena, y pongo entre comillas, como manejaban los medios masivos de comunicación, sino que ha empezado como un declive, ¿no?, de la imagen supuestamente de popularidad que manejaba Álvaro Uribe Vélez. Y bueno, hoy estamos enfrentados, ya finalizando este año, a la posibilidad inminente de que se libere otro grupo de retenidos por insurgencia de las FARC, basado en el intercambio de cartas y de conceptos con cerca, dice la senadora Pilar Córdoba, de 25.000 intelectuales, escritores, artistas a nivel mundial, que están igualmente hoy haciendo esa intermediación para que eso se pueda concretar.
Muy bien, Julio, te agradecemos entonces tu análisis y nos vemos el año próximo.
Perfecto.
Gracias.
Aquí sabemos y saludos a todos.
Gracias.
Alerta, que al que va en motocicleta, ningún carro lo respeta, y autobús mejor ni hablar. Tranquilo, que cuando llegue la hora, si usted no se descontrola, no nos lograrán prender. Deje el nervio ya y concéntrese. Es muy tarde para echarse atrás. Se hace lo que se tiene que hacer. Cuando ya no hay nada más que hablar. Recuerde, el color del auto es blanco, europeo y nuevecito, y porta placa oficial. Son cinco. Tres atrás, dos adelante. Nuestro hombre está en la foto que le acabo de enseñar. Colóquese al lado del chofer y no piense en lo que va a pasar. No tenemos tiempo que perder. Arranque al oírme disparar. Hoy cambiará la vida. Hoy cambiará su vida. Hoy cambiará mi vida. No sé si el tipo es bueno o malo, solo sé que le tocó perder. En el cielo está Dios soberano, y en la tierra la orden del cartel. Espero que la ametralladora no vuelva a trabarse ahora, como en el ensayo ayer. Más tarde, después que cobre el trabajo, lo invito a tomarse un trago, no me vaya a despreciar. Yo por él no siento compasión, nunca en vida él hizo algo por mí.
si es entre él y yo la selección. No me dolerá verlo morir. Hoy cambiará la vida. Hoy cambiará tu vida. Hoy cambiará mi vida.
Continuamos en Resumen Latinoamericano y les pasamos las formas de comunicación que tienen con el programa. En Buenos Aires se puede llamar al 155-755-7669, en Uruguay al 099-792-855, por correo electrónico a resumenlat@yahoo.com.ar.
Bueno, y ahora tengo el gran gusto de recibir una vez más a mi hermana del alma, Tamara Lali, para que nos hable y nos haga un balance de todo lo acontecido este año o lo que podamos abarcar en nuestro querido Medio Oriente.
Bueno, muchas gracias, Chilita. Bueno, fue un año, como todos los años, ahí muy bastante fuerte, con algunos altibajos en cuanto a acontecimientos no muy gratos. Hemos tenido, especialmente en el Líbano y en Palestina, bastante hechos sangrientos. Bueno, estamos en este momento viviendo uno de los momentos más difíciles para el pueblo palestino, que es el bloqueo que le ha impuesto el Estado de Israel a todos los habitantes de la Franja de Gaza, esa gente que viene desde hace 41 años sufriendo la humillación y la miseria. Hoy está sufriendo su encarcelamiento, y su encarcelamiento a 1.5 millones de personas, donde la densidad media, digamos, los habitantes por kilómetro cuadrado superan los 3.800 habitantes por kilómetro cuadrado. Es la zona más densamente poblada del mundo. Pensemos que en Argentina no logramos llegar estamos entre un 5 y un 10 habitantes por kilómetro cuadrado. Ahí hay 3.800. Imaginemos lo que es la proporción. Esto se suma al hambre, a la miseria, a la falta de políticas de salud, a la falta de medicamentos, no les entra alimentos. Hay un bloqueo impuesto, hay un castigo colectivo impuesto.
Hay un genocidio en marcha.
Hay un genocidio, exactamente. Pero no solamente el Estado de Israel, sino la complicidad de el mundo entero. Inclusive de algunos países árabes, como es el caso de Egipto, que tiene frontera con la Franja de Gaza, que es la puerta de Farah, y ahí no se abre, y ha pedido la semana pasada, hace una semana exactamente, del jefe de la resistencia libanesa, Sayed Nasrallah, que le pidió expresamente a Mubarak que por favor les abra las compuertas para que el pueblo palestino pueda salir de ese ahogo al que fue impuesto. Esto es lo más grave que viene sucediendo ahora. Volviendo para atrás, bueno, en el Líbano hubo acontecimientos bien, y acontecimientos que lograron la atención de todas partes del mundo. El 7 de mayo pasado, el gobierno pro-occidental anuncia dos medidas que hicieron que se lance la población a la calle en contra de esas dos medidas. Una es desbaratar la comunicación de la resistencia libanesa, y la segunda era sacar a todos los agentes de la resistencia libanesa que estaban en el aeropuerto. Estas dos medidas hicieron que la población en forma espontánea saliera a las calles y tomara Beirut. La resistencia libanesa en 3 horas tomó Beirut, y eso generó hechos genocidas de parte de la oposición, o de parte de la oposición pro-occidental que hay en el Líbano, o el sector gubernamental pro-occidental, de algunos miembros de la resistencia. Esto inmediatamente generó un despertar en algunos políticos libaneses y llevó a tener un nuevo presidente en el Líbano después de 6 meses de vacante, de tener un gobierno vacante. Tiene un nuevo gobierno en Líbano con Michel Sleiman, que es un hombre del ejército, un hombre respetado por todos los sectores en el Líbano, y a partir de ahí comenzó a apuntar hacia arriba, por lo menos la república, o las instituciones republicanas en el Líbano. Obviamente la resistencia, después de este hecho, obtuvo un reconocimiento mucho más amplio, no solamente del sector que la estaba apoyando en el Líbano, que es la mayoría, sino también de muchos políticos que estaban alineados con Estados Unidos y Francia, y comenzaron a darse vuelta hacia el lado de la resistencia. En tanto, Siria sigue su apoyo a la resistencia. Siria hoy es reconocido su rol como fundamental en la zona de lo que es la media luna fértil o del Mashrek árabe. Es así como lo ha confirmado Sarkozy. El gobierno francés, Sarkozy mismo, estuvo visitando Siria en una visita histórica después de muchísimos años de tener una relación bastante tensa. La semana pasada estuvo Jimmy Carter también visitando Siria y apostando a tener una buena relaciones con Occidente, porque ven que la puerta y la solución en toda esa zona, en toda esa región, es de la mano de Siria o del gobierno de Siria y de la resistencia libanesa. Todo lo que pueda llegar a darse dentro del territorio libanés es bienvenido para poder liberar de alguna forma algunos acontecimientos y un buen amanecer para el pueblo palestino. Creemos que el Líbano hoy, donde se está debatiendo la escena política, o se está debatiendo un discurso político mucho más resistente que en el resto del mundo árabe, inclusive que en Palestina, donde se ha marcado la división entre Fatah y Hamas.
Tamara, y yéndonos un poquito más de territorio, nos corremos un poquito en el territorio con respecto a Irak y con respecto a Irán. Con respecto a Irak, bueno, el retiro de las tropas estadounidenses, la presidencia de Obama, lo que viene. Y con respecto a Irán, también, bueno, la incidencia que está teniendo en todo lo que es comercio y política en nuestra región, ¿no?
Acá tendríamos que hacer, doblar un poco el discurso que vamos a plantear. Por un lado, Irak hoy está totalmente demostrado la ilegitimidad de la ocupación y lo absurdo que ha sido esta ocupación, los genocidas. Ya se superó el millón de muertos y no se habla de este genocidio oculto, que el mundo entero lo está viendo por televisión, ni siquiera lo tiene por otros, digamos, lo está viendo por televisión, el papel vergonzoso que vino cumpliendo Estados Unidos junto con el gobierno títere que tiene Irak, que esto, bueno, lo hemos visto la semana pasada en este hecho,
tal cual,
en este hecho del zapatazo que le dio el periodista a Bush, cómo ha quedado el gobierno iraquí mal parado frente a este acontecimiento, y aparte cómo se está rompiendo esa alianza que se mantuvo durante 5 años en Irak, Estados Unidos y sus cómplices, cómo se está rompiendo. Por un lado, Obama viene planteando de que sí, que se va a ir retirando de Irak, pero esto a mí me gustaría verlo el año que viene, cómo se va a dar cuando comiencen a las corporaciones o las industrias militares, cuando comiencen a operar su lobby. Y en cuanto a Irán, Silvia, Irán junto con Siria juegan un papel muy importante en la política del Medio Oriente. Irán desde lo comercial con respecto a Occidente, con respecto a América Latina. Acá hace unos días atrás se anunció de que Argentina va a romper Relaciones Comerciales, inmediatamente el gobierno argentino salió a desmentir esto, que no iba a romper, porque bueno, son más de 1,000 millones que están en juego, 1,000 millones de dólares que están en juego con Irán.
Y recordemos quiénes hicieron correr esa noticia, ¿no?
Bueno, sí, obviamente que son los dirigentes de las instituciones judías en la Argentina, que son los que están desde hace años tratando de magnificar o de bueno, meter dentro de un paquete de mentiras a algunos personajes del gobierno iraní o diplomáticos del gobierno iraní. Así que, bueno, inmediatamente el gobierno argentino salió a desmentirlo. En cuanto a la posición que tiene Irán con respecto a algunos acontecimientos en Medio Oriente, es bastante bien visto por la resistencia libanesa, por el gobierno de Siria. Hay una alianza muy fuerte entre estos tres y no creo que se rompa, por más que haya versiones de que hay un posible negociaciones indirectas entre Siria e Israel. Esto, Siria lo ha dicho, no va a romper sus alianzas estratégicas.
Okay. Bueno, Tamara, no sé si querés contar, has tenido una experiencia muy fuerte.
Sí, esta noche en todas partes del mundo se escuchó una conferencia que duró 5 horas por internet. Esta conferencia comenzó a las 12 horas de hora Greenwich, o sea, a las 9 de la noche desde hora Argentina. Duró 5 horas hasta las 2 de la mañana, donde participamos 3 personas en forma continua. Y han participado más, no sé, miles de personas, porque veíamos cómo iban transitando por las pantallas de internet. La conferencia, el título era La democracia, cómo se plantea desde el mundo árabe. Participaron políticos, intelectuales, periodistas de distintos lugares del mundo árabe, comenzando del Líbano, de Palestina, de Siria, de Irán, de Irak, de África del Norte, yendo a China, los árabes en China, en Australia, en Rusia, en Europa, en las Américas, en África.
Fue impresionante
realmente utilizar esta arma que es internet. Es fantástico y la verdad que era imparable. Esta experiencia fue única para mí, porque es la primera vez que la utilizo, donde uno puede dar una conferencia y miles de personas están escuchando y planteando sus dudas a través de internet. Así que muy
¿Y podés relatarnos mínimamente a qué conclusiones han podido arribar?
Bueno, una que era como casi unánime que no se quiere la democracia representativa que hay en Occidente, porque muchos plantearon este tipo de democracia proporcional representativa que liberal que se plantea en Occidente, si realmente solucionó los problemas de la sociedad y de los pueblos. Evidentemente vemos que no. Muchos plantearon esto desde lo sentimental, pero también desde lo objetivo, que no quieren ese tipo de democracia, que la democracia que ellos requieren es otro tipo, es la participación directa del pueblo, la participación de las instituciones que hay, que son distintas a las instituciones que hay en Occidente. Realmente fue fantástico, porque era como que había una confluencia de estas ideas de distintos lugares, con distintas experiencias de vida y de historias y de geografía. Sin embargo, todos se plantearon esto, que la democracia que se está dando en Occidente, en los sistemas liberales, no solucionó, al contrario, empeoró la situación de los pueblos, y esa no es la democracia que se quiere.
¿Y las resistencias van a seguir bregando por liberarse?
Obviamente, pero aparte, todos apostaron a la resistencia, especialmente la Resistencia Nacional del Líbano, que todos la han levantado, de distintos puntos del mundo.
Sin duda. Gracias, Tamara, una vez más. Bueno. Vamos a escuchar a Marcel Jalife.
Como
Continuamos en Resumen Latinoamericano.
Mujeres y resistencia. Mujeres y resistencia.
Cinco noches que lloro por los caminos. Cinco cartas de
en este año, desde Resumen de Mujeres y Resistencia, queremos recordar que la situación de las mujeres y las niñas, seguimos sufriendo la violencia y el maltrato y la falta de derechos humanos. Queremos empezar recordando que en Argentina, en septiembre, se reunían miles de mujeres, como todos los años, en el Encuentro Nacional de Mujeres, en Neuquén, y que allá, como también en otros años, ha habido distintos puntos de vista, enojos, discusiones, porque había claramente unas agrupaciones que estaban a favor del gobierno y de los partidos, y este encuentro se posicionó desde un primer momento contra el gobierno, porque consideran que no están apoyando a las luchas de las mujeres, sobre todo en este campo de la violencia y contra la trata. Graciela Alonso, que es integrante de la revuelta y de la comisión organizadora de Neuquén, se preguntaba que las organizaciones de mujeres integradas por militantes políticas no estamos a la cabeza de la lucha contra la trata, no hemos logrado sacar a miles de mujeres de la violencia. No batallamos en los colegios por la educación sexual, no luchamos contra la institucionalización de nuestros niños y niñas pobres, e impulsamos actividades por el aborto legal en todo el país. ¿Esto qué quiere decir? Que les parece que sin duda hay una lucha de la mujer que está, la toman los partidos dentro de sus políticas y no responden siempre al tema real de género. Por otro lado, desde el plenario de trabajadoras se habla de una tradición, de seguir una tradición histórica del feminismo, de un nuevo feminismo. Como ellas mismas dicen, se está pariendo un feminismo alejado del lobby parlamentario, de la complicidad con las instituciones del Estado y con sus personeros y personeras. Y más cercano a nuestras grandes mujeres, aquellas militantes políticas y revolucionarias que lucharon, que condensaron toda la lucha por la revolución con la lucha contra el patriarcado y sobre todo la opresión de clase y de género de las que somos víctimas. A pesar de todas estas diferencias, el 28 de septiembre se juntaban miles de mujeres de toda condición para reclamar en una gran marcha esta necesidad de todas y sobre todo de las más silenciadas en particular, por una educación sexual para decidir, por una anticoncepción gratuita para no abortar, por un aborto legal, seguro y gratuito para no morir. Pues bien, además, como decíamos, de en este encuentro haber hablado de otras luchas que no son menos importantes, que son las de un salario igualitario y la de tener las mismas oportunidades en la vida que los varones. Nos llegaba un informe desde Perú que nos parece que refleja lo que está pasando en otros países de América Latina, como Guatemala, como México. En el Día de la No Violencia contra la Mujer, en que se reunían un montón de mujeres en Perú, agrupadas en el colectivo 25 de noviembre, llamaban la atención del gobierno en lo que constituye, como ellas mismas dicen, un retroceso en las estrategias del Estado para enfrentar la violencia familiar, psicológica y sexual contra las mujeres del país. De seguir en este camino se pondrá en riesgo lo conseguido desde el año 1996, cuando se inició un programa gubernamental para la lucha contra la violencia familiar. Recordarles, yendo a Europa, que en España este pasado año eran asesinadas 16 mujeres. El maltrato es una triste realidad que sigue existiendo en pleno siglo XXI en España. La entrada en vigor de la Ley Integral contra la Violencia de Género, un incremento de recursos asistenciales o también la especialización de la justicia, incluso las fuerzas de seguridad del Estado, en esta lucha contra las agresiones hacia la mujer, no han puesto freno a esta lacra social. Fíjense que recibíamos un dato de las mujeres del Instituto Andaluz de la Mujer, que como sabemos está en el sur de España nada más, hablaban de datos de 709 episodios registrados en el 2002 de violencia contra la mujer. Hemos pasado a 1.255 en el 2007. Esto es un balance realmente negativo. Recordar que en Uruguay, volviendo a América, el 18 de noviembre se votaba la ley reproductiva y de educación sexual que favorecía el aborto en ciertas circunstancias nada más. Pues bien, se ganó en las legislativas por un voto, en el Senado también se ganó, pero el presidente del Uruguay, Tabaré Vázquez, la vetó. Esto es una derrota muy grande para las mujeres, no solo del Uruguay, sino de todo el mundo, porque ya ha habido gobiernos reaccionarios como el de Perú, junto con la Iglesia reaccionaria, que han felicitado a Tabaré por este retroceso hacia el derecho de las mujeres en un país, recordar, que era de una tradición laicista ejemplar en el continente. Y recordar en nuestras hermanas palestinas a todas las mujeres de Oriente, de Irak, de Afganistán, que están sufriendo el atropello del imperio. En este caso sería el Estado sionista israelí. Dentro de la ocupación, en los territorios ocupados, 68 mujeres el pasado año tuvieron que dar a luz a sus criaturas en los checkpoints. Recordar que estos son los puntos donde son retenidos los hombres y mujeres de palestinos cuando tienen que moverse de un lugar a otro. Pues bien, estas mujeres que iban a los hospitales a parir a sus criaturas tuvieron que dar a luz ahí, con tan mala fortuna y tan pocas condiciones, que 34 de estas criaturas se murieron, y estas madres vieron cómo se morían en sus brazos. Esto es un asesinato más de los sionistas israelíes. Cuatro de estas mujeres, de las 68, morían en estos checkpoints. Para despedirnos con un espíritu más optimista, hablaremos de Venezuela, que realizaba este último mes del año elecciones a gobernadores y gobernadoras con una paridad total en cargos de responsabilidad entre hombres y mujeres. Esto es un avance de la Constitución y de la Revolución Bolivariana, que además tiene entre sus barrios y en los movimientos sociales muchísimas mujeres al frente de estos movimientos, precisamente también porque son las que más abanderan la lucha. Y recordar también que en Cuba, que va a cumplir este 2009 50 años, llevan todos estos años luchando para que las mujeres de Cuba tengan una igualdad total con los varones, y sin duda legalmente están consiguiéndolo prácticamente. Lo que quedan son resabios culturales que sin duda entre todos y todas van a lograr superar. Este sería nuestro balance del 2008.
Se encuentra con la parca, porque así es un trato para gobernar. Ese perro. la barda por si acaso. Escucha la corriente de la calle que te va diciendo, la banqueta que va murmurando, las palabras que van caminando, las paredes. Busca la verdad, dice la verdad, dice la verdad.
Vamos a una tanda y continuamos compartiendo Resumen Latinoamericano.
Continuamos en Resumen Latinoamericano y les pasamos las formas de comunicación que tienen con el programa. En Buenos Aires se puede llamar al 155-755-7669, en Uruguay al 099-792-855, por correo electrónico a resumenlat@yahoo.com.ar.
Una historia empieza y otra se termina. Una que se queda y otra que camina.
Uruguay, la izquierda que no baja las banderas.
Hombres y mujeres quemando mentiras. Hombres y mujeres quemando mentiras. Continuamos
en Resumen Latinoamericano y en este caso le damos la bienvenida a nuestro habitual columnista del Uruguay, Eduardo Aveleira. ¿Cómo estás, Eduardo?
Hola, hola a todos, muy bien. Bueno, aquí estamos nuevamente con mucho placer, acá junto a ustedes.
Eduardo, ¿quién le hace el juego a la derecha entonces?
Sí, realmente para fin de año teníamos pensado tratar de razonar y analizar quién le hace el juego a la derecha. Por lo mismo de que siempre nos dicen que lo que criticamos, el accionar del gubernamental Frente Amplio, le estamos haciendo el juego a la derecha. Más de una vez sentimos que estamos torpedeando al Frente Amplio. Y entonces uno siente que como que es un insulto a la inteligencia cuando grupos que se presume que son muy minoritarios son capaces de torpedear esa formidable maquinaria electoral que es el Frente Amplio. Entonces realmente uno invita al oyente a razonar un poquito. Entonces, como decía Pablo, ¿quién le hace el juego a la derecha? Y nosotros decimos, el juego a la derecha, ¿quién se lo hace? ¿Quién menciona hechos irrefutables y analiza políticas decepcionantes y claudicantes o aquellos que las realizan? ¿Qué le hace el juego a la derecha? ¿Qué le hace? ¿El que reprueba el veto presidencial a la ley de despenalización del aborto o a quien toma la decisión de vetarla? ¿Qué le hace el juego? ¿Quién propicia aquel famoso nunca más, Pablo? No sé si tú recordás el 19. Aquel famoso nunca más donde el pueblo no concurrió, asumiendo la teoría de los dos demonios, o quien rechaza categóricamente tal falacia y condena el terrorismo de Estado. Y podemos seguir. ¿Quién le hace el juego a la derecha? ¿Quién propicia un tratado de libre comercio con Estados Unidos? ¿O quién lo reprueba? ¿O quién se opone categóricamente a eso? ¿Quién lo hace? ¿Quién le hace el juego a la derecha? ¿Quién desechó y tiró a un costado una nueva oportunidad a la política que le dieron centenares de miles a la posibilidad de transformación, o quienes decepcionados se fueron a sus casas y a sus cosas, ¿no? ¿Quién le hace el juego a la derecha? Quienes, olvidando pasados revolucionarios donde se armaba el pueblo para combatir a la oligarquía depredadora y al imperialismo, hoy llaman a armarse para tirar contra una delincuencia sin códigos, como dicen ellos. O quienes siguen pensando que el pueblo reunido y armado debe ser para consolidar y mantener los cambios indispensables. ¿Quién le hace el juego a la derecha? ¿Quién cierra los ojos ante tanto despropósito que está sucediendo, alimentado día tras día por la carrera electoral? ¿O quienes alertan sobre estos ex tantas cosas, porque ellos son ex tantas cosas, que ante el temor de lo peor hacen y dicen todo lo posible para alejarnos de cualquier utopía socialista y abrazarnos a ese pragmático y realista capitalismo en serio, que mantiene y acrecienta el número de millones y millones de excluidos en todo el planeta? Y repetimos, ¿quién le hace el juego a la derecha? E invitamos a razonar al oyente. Aquellos a quienes su pasado de lucha o persecución le otorgan hoy, en la actualidad, ciertos privilegios o posibilidades para integrar la familia militante de gestión del gobierno, o quienes no se resignan a tan poca cosa, a tan míseros resultados, a que la salvación propia sirva de coartada ante la resignación colectiva, y siguen incomodando a estos nuevos usufructuarios del poder, que haciendo uso de prestigios pasados, hoy conciben y concretan todo lo contrario de aquello que decían y hacían. ¿Quién le hace el juego a la derecha, Pablo? ¿Qué opinas?
Excelente, Eduardo, y no solo es aplicable al caso del Uruguay, tantos otros gobiernos progresistas que recurren una y otra vez a este tipo de argumentos, a esta supuesta funcionalidad a la derecha que es criticar a aquello que no satisface.
Realmente, digo, ha sido incluso hasta una constante en la historia de nuestros pueblos. Digo, no solo de acá, también de Europa, digo, frentes populares que después desarman todo lo hecho. Digo, y realmente, ¿cómo le dice uno a los compañeros, hay que empezar de nuevo? Después de 4 décadas de militancia, después de 4 décadas de sacrificios, después de haber dado horas, tiempo, sangre, exilios, muerte, torturas, digo, y de repente te encontrás con tan magros resultados. Digo, realmente, ¿cómo haces para que esos compañeros que hoy están votando con los pies, o sea, yéndose a sus casas, puedan retomar esa utopía que es digna de retomar, ¿no? Que por la cual vale la pena vivir, por la cual vale la pena arriesgar? Digo, ¿cómo hacemos para eso? Realmente, ¿uno a qué aspira, Pablo? Digo, ¿uno qué intenta que razonemos? Que no puede estar todo perdido. Evidentemente, 4 décadas de militancia, de compañeros militantes que pusieron todo, que tocaban el timbre en cada casa para pelear por los plebiscitos, que en Uruguay tú sabes que era una cosa muy valiente, que íbamos casa por casa, que convencíamos. No era que vencíamos, convencíamos a la gente de la necesidad de eso. A veces incluso hasta los propios líderes del propio Frente Amplio, porque Astori se opuso a varios plebiscitos, por ejemplo. Digo, ¿eso se perdió? ¿Eso murió en toda esta incertidumbre que tienen los dirigentes, en este capitalismo en serio que pregonan? Digo, uno aspira que no. Uno aspira que en algún momento sea capaz de saltar esa rebeldía de las bases y decirle no a este estado de situación, ¿no?
Eduardo, estábamos haciendo un repaso en cada uno de los temas sobre cuáles fueron los hechos más relevantes en cada uno de los países, de nuestros países latinoamericanos. ¿Cuáles fueron para vos, Eduardo, las cosas más importantes que ocurrieron en Uruguay?
En Uruguay ocurrieron unas cuantas cosas que en realidad a nosotros nos afectaron bastante, más que nada por el sentido para nosotros claudicante o de retroceso que hubo en muchos de sus aspectos, ¿no? Digo, si hacemos, recordemos el impuesto, el IRPF, el impuesto a las retribuciones personales, ¿no? Que en realidad gravaba al que ganaba más, pero no gravaba al que tenía más. Digo, aquella vieja axioma de la izquierda de que pague más el que tiene más, en este caso no se cumplía. Es real que se grababa, pero se grababa el 80% de ese impuesto era para sueldos y pasividades. O sea, el 80% de lo que se recaudaba de esos impuestos era sueldos y pasividades. No se grababa el capital, ¿por qué? Por el temor a alejarlo, supuestamente. Porque todavía está esa teoría, lamentable, neoliberal, ¿no? De que hay que atraer al capital, hacer crecer, que desborde la copa, porque ahí sí vamos a tener los beneficios. Digo, eso lo podía decir Menem en Argentina, lo podía decir Lacalle en Uruguay, pero ¿cómo lo puede decir Tabaré Vázquez o Astore en Uruguay? Digo, eso es el viejo, el verso neoliberal. Digo, todos sabemos que la copa nunca se derrama. Digo, que el capitalismo, hoy estaba escuchando declaraciones del señor Mujica diciendo que los capitalistas hagan lo que tienen que hacer, ganar plata, producir, pero que no roben. Digo, pretender que un capitalista, un gran capitalista, no robe en el sistema capitalista, yo por lo menos que podemos decir es ingenuo. Porque ayer, el capitalismo es un robo en por sí mismo.
Ayer el propio presidente de Francia, que no es extraño que se exprese en esos términos, pero sí es más extraño que lo haga al lado de Lula y que Lula no responda demasiado a eso. El presidente de Francia decía justamente, necesitamos empresarios y no especuladores, atribuyendo toda la culpa de la crisis del capitalismo a especuladores, como si los especuladores no fueran también empresarios.
Justamente, aparte son el fiel reflejo de esos empresarios, de esos especuladores, los tenemos en todos nuestros países. Digo, lo tenemos en Francia, lo tenemos en Estados Unidos, lo tenemos en Argentina, lo tenemos en Uruguay, en Brasil. Entonces, ¿qué? Es una razón de ser del capitalismo. ¿Qué duda cabe? Digo, el Frente Amplio nació para cambiar ese sistema. No nació para mantenerlo o para ser la izquierda tolerada del sistema. En realidad no fue para eso que peleábamos, de ninguna manera. Y cada uno de los que está escuchando, cada militante del Frente Amplio que está escuchando esto, sabe que es así. Sabe que es así. Sabe que se está comiendo un montón de sapos, que no tiene por qué comérselos. Porque la vida es una sola, compañero, y hay que pelearla para cambiarla. Esto hay que cambiarlo, porque el futuro que nosotros estamos dejando, ahora Astori está prometiendo que si es presidente va a acabar con la pobreza y con la marginalidad. Ahora está prometiendo eso, en el peor sentido del peor electoralismo. Entonces, Mujica pidiéndole a los capitalistas que inviertan y que no roben, que no lucren, de más. Y los obreros que trabajen. No, compañero, no se hizo para eso esto. Digo, realmente nos parece a nosotros que esta tónica electoralista que se le ha dado, digo, es realmente dramática en cuanto a que no presenta ninguna posibilidad de cambio. Porque ahora lo que nos están prometiendo es que van a hacer lo que no hicieron en el primer momento. Y compañero, razonemos. Hoy no tenemos las tres variables fundamentales que teníamos en el primer momento. Un entorno regional favorable, masas movilizadas y la mayoría en Cámara de Diputados y Senadores, que es muy posible que no la consigamos porque todas las encuestas indican de que vamos a ir a una segunda vuelta y que no se va a ganar en primera vuelta. Entonces nos están poniendo la zanahoria, compañeros, no sigamos la zanahoria. Vamos a crear nuevamente la alternativa de izquierda que necesitamos crear.
Muchas gracias, Eduardo. ¿Qué nos vamos escuchando?
Nos vamos a escuchar algo que tiene que ver con todo lo que hemos dicho, que es 4 pesos de propinas, basta, se llama la canción.
¿Cómo es que podemos tolerarlo todo? ¿De qué manera? ¿De qué modo? Hacemos lo que hacemos, miramos pero no vemos. Es antinatural, esta mentira virtual que te va poniendo viejo. Y solo sos un pendejo. Así funciona el sistema actual. ¿Qué hay del corazón? Dale, nena, vos decime. Te lo apretan, te lo exprimen con la única razón de convertirte en un melón. Que jugos y redondito en la tierra plantadito, sin reacción ni protesta. Pero yo te digo esta, aunque sea por un ratito, basta. Sácamela un poquito, te digo y te repito, basta. Sácamela un poquito. Están cocinando la suerte de todos. Nos hacemos la del mono, nos quedamos mirando. Seguimos laburando, alimentando el capital. En el manual, si me da vino rosado, yo me olvido del pasado. Aunque sea por un ratito, basta. Sácamela un poquito. Te digo y te retiro, basta. Sácamela un poquito. Basta. Sácamela un poquito. Te digo y te retiro, basta. Sácamela un poquito. Así funciona el sistema actual. Que te tiene dormido,
acostumbrado, convencido de quedarte en tu casa sin ver lo que pasa y está todo mal. Y están todos contentos escuchando ese cuento. ¡Sácamela! ¿Qué va a pasar si nos siguen machacando? ¿Hasta cuándo? Antes de reventar, habría que reaccionar. Antes de reventar, habría que reaccionar. Pero yo te digo esta, aunque sea por un ratito, basta. Sácamela un poquito, te digo un terrenito, basta. Sácamela un poquito, basta. Sácamela un poquito, te digo un terrenito, basta. Sácamela un poquito, basta. Sácamela un poquito, te digo un terrenito, basta.
Y ahora queremos compartir con ustedes una entrevista que le realizara Leandro Albani, nuestro compañero en la República Bolivariana de Venezuela de Resumen Latinoamericano, a Juan Contreras. Él es el referente político y social del emblemático y combativo barrio 23 de Enero de Caracas y dirigente de la coordinadora Simón Bolívar. Recordemos que el barrio 23 de Enero es el símbolo, es el bastión del comandante Chávez. Lo escuchamos.
Me gustaría que me des tu visión y la visión de la coordinadora con respecto a las elecciones del 23 de noviembre que se realizaron acá en Venezuela.
Bueno, nosotros en la coordinadora Simón Bolívar creemos que el 23 de noviembre pues tiene dos lecturas y tiene una lectura bien importante, pues, y es el impacto que causa ganar 17 gobernaciones y el 80% de las alcaldías. Eso es bien importante. Eso significa que una alta mayoría del pueblo venezolano, de mujeres y hombres, pues están apostando por la construcción del socialismo del siglo XXI, por la oferta de construir una verdadera revolución en pleno siglo XXI. Sería la primera revolución del siglo XXI. La gente del pueblo venezolano pues está optando por eso. Pero también tiene otra lectura, pues, el significado de las cinco gobernaciones que ganó la oposición, pues eso hay que conversarlo. Y es importante, ¿por qué? Porque tres de esas gobernaciones, Estado Maracay, Zulia, Carabobo y Miranda, son los tres estados más grandes que tiene Venezuela, centros poblacionales. Además son estados pues industrializados, son estados de producción. En el caso del Zulia es el estado petrolero, Carabobo también tiene una refinería bien importante petrolera, Miranda es un centro de producción, el estado Táchira es un centro de producción, y además Táchira y Zulia son parte de los estados fronterizos, es decir, son estratégicos. Y Nueva Esparta también, un estado pues importante, y ganaron la capital. Entonces eso no se puede subestimar. Eso significa que la oposición, pues la derecha, está haciendo su trabajo desde el punto de vista ideológico, está tratando más allá de las diferencias que tiene entre los partidos que conforman la oposición, más allá de las caras que están allí, pues mucha gente se rola con ese proyecto que ellos están vendiendo. La clase media votó en urbanizaciones, votó un alto porcentaje. Eso tenemos que tomarlo en cuenta. También que tenemos que tomar en cuenta, pues ha habido una mala gestión y el pueblo ha evaluado esa mala gestión. Por ejemplo, en el caso de Miranda, que era del oficialismo, pues que era de la revolución, pues la gente votó en contra de la persona que estaba ahí, le hizo una evaluación. Eso es lo que hay que ver, es decir, y no pasó la evaluación, y eso hay que tenerlo en cuenta. Pues entonces hay errores de la revolución que se vienen cometiendo con gobiernos regionales, con gobiernos locales y municipales que no han cumplido las expectativas del pueblo, y el pueblo los ha evaluado y han salido raspados. También hay que ver la gente del chavismo que no salió a votar en los barrios. Eso hay que verlo, pues esa abstención de la gente que no salió a votar, pues es la gente que está diciendo que el proceso tiene errores, que los porteros siguen mandando tanto como en la Cuarta República, en un ministerio, en una institución, en un instituto autónomo, que las secretarias, sin generalizar, muchas secretarias siguen siendo las barraganas de electores, de los gobernadores, de los alcaldes, y esa situación pues empaña la gestión, además del proceso de corrupción. Para hacer un proceso tan joven, el proceso de 10 años y una década, pues hay una corrupción bien galopante. Entonces esos errores, la gente que se actuó en los barrios, la mala gestión, el no resolverle a los compañeros pues su problema, si va a buscar una silla de ruedas, si va a buscar empleo, si inclusive la atención que debe hacerle a nuestro pueblo cuando va a una institución, pues si eso sigue pasando de esa manera, pues va a haber una indiferencia de nuestro pueblo. Sin embargo, esa lectura que está ahí, que es importante, oye, ganaron la alcaldía metropolitana, ganaron la alcaldía de Sucre, de los 5 municipios que conforman la Gran Caracas, pues 4 están en manos de la oposición, y esto hay que analizarlo. Hay un dicho que se dice en Venezuela, que Caracas es Caracas y lo demás es monte. Eso sin ser peyorativo, sin tratar de minimizarlo a los demás estados, pero es así, es el centro del poder político donde se toman las decisiones. Entonces tiene que haber una evaluación, tiene que haber una autocrítica, porque están sucediendo este tipo de cosas, y yo creo que están en los elementos que estamos mencionando en la coordinadora. El pueblo evaluó una mala gestión tanto en Táchira como en Miranda y en Carabobo, donde el pueblo cree que no lo hicieron bien. Pues hubo gente que se actuó en los sectores populares, y eso también es una lectura de crítica pues a lo que son las gestiones. Entonces ahí están pues los elementos patentes, pues de los elementos que conforman pues lo que nos ha volvido a llevar a la pérdida en estos estados importantes desde el punto de vista poblacional y desde el punto de vista de la economía y desde el punto de vista de los estados estratégicos, como son la frontera, esos elementos que estamos señalando.
Me gustaría que me digas qué significa los 50 años de la Revolución Cubana que se cumplen ahora en el próximo enero.
Mira, para mí la Revolución Cubana, pues para nosotros aquí en la Coordinadora Simón Bolívar, ese triunfo que significó el 1 de enero del año 59, es una revolución popular, es una revolución de todos los sectores de Cuba, buscando pues la construcción de la libertad, la justicia, el decoro, y sobre todo derrocar pues a la vieja dictadura que había mantenido pues a un pueblo a punta de represión y a punta de asesinato. Entonces creo que es una revolución genuina que vino a abrirle paso pues a todos los sectores de Cuba, pues sobre todo al sector de campesinos, y a darle pues lo que es la justicia social al pueblo cubano.
¿Cómo analizás vos y cómo ves, a través de tu visión y de la coordinadora, la relación que existe hoy entre Cuba y Venezuela, que antes no existía, no solamente a nivel geopolítico, sino a cuestiones concretas, como es el intercambio solidario que hay y de colaboración entre ambos países?
Una relación bien importante para el proceso revolucionario venezolano. Son dos revoluciones que son hermanas, son dos revoluciones que están a partir de la solidaridad a partir de la hermandad de nuestro pueblo, del pensamiento, que significa el pensamiento martiano y el pensamiento bolivariano, tratando de unificar a dos pueblos, pues, que puedan marchar, demostrando, pues, que el camino certero, el camino a revolución, pues este, el camino a la redención de los pobres, el camino a la justicia social, pues es el socialismo. Y yo creo que ya habría que resaltar, pues lo de la revolución cubana, pues ese inicio que significó la reforma agraria en esa primera etapa, pues lo que significó la reforma agraria para los campesinos, lo que significó la campaña de alfabetización, que fue ejemplo para todo el mundo, digamos, enseñar a leer y escribir, pues, a todo un pueblo que estaba en el atraso, y convertir a Cuba en territorio libre de analfabetismo, cosa que se está haciendo en la revolución venezolana, pues, también se hizo, ya Venezuela fue declarada libre, territorio libre de analfabetismo. Tenemos un enemigo común, pues, los Estados Unidos, que trató de asfixiar a la revolución cubana en esos primeros años, y en estos 50 años le ha hecho la vida libre a Venezuela también, pues el golpe de Estado del 11 de abril del 2002 también estuvieron las manos de Estados Unidos. Lo que fue esa década del 61, pues, con las bandas de mercenarios, con los ataques al campo para evitar la producción, cómo sabotearon, aquí se ha expresado, pues, en todos los actos de huelga, de paros, de golpe de Estado escalonados que han tratado de llevar a cabo. Todo eso, pues, representa lo que nos une a ambas revoluciones. Pues ambas revoluciones hemos estado siendo acechadas por el imperio, que no quiere ver los logros y no quiere ver que la patria de Bolívar y la patria de Martí están señalando otro camino. Para nosotros los venezolanos, sobre todo para la gente del 23, sobre todo para la gente de la coordinadora, esa hermandad que ha crecido y esas raíces que tiene tanto el pueblo cubano y venezolano juntos en esto, es bien importante. Están señalando el camino de esta América rebelde, están señalando el camino de esta América del Sur, que ha dicho hasta, que ha echado a andar y está demostrando con los ejemplos de solidaridad, de hermandad, de ayuda mutua, de cooperación, la articulación y la unión de la América Latina y el Caribe.
Teniendo en cuenta que en enero del 2009 también se cumple un nuevo aniversario del Ejército Zapatista Liberación Nacional, teniendo en cuenta los 50 años de la Revolución Cubana, todo el proceso que está viviendo no solamente Venezuela, sino también países como Bolivia y como Ecuador, ¿cómo ves el futuro de América Latina a corto plazo, no? Teniendo en cuenta todos los procesos que se están viviendo.
Mira, yo vislumbro un futuro de esperanza, un futuro de unidad, un futuro, bueno, ahí en América Central, pues están los sandinistas que han regresado al poder, están avanzando, digamos, en volver a recuperar el poder y seguir avanzando en la revolución. Hay elecciones en marzo en El Salvador y hay un candidato que está avanzando, está con muchas posibilidades, tiene casi el 49% del favoritismo del pueblo salvadoreño, y eso representado, pues, en lo que es el Frente Farabundo Martí para la Liberación. Los procesos que hay acá en América Latina, pues en el Ecuador, en Bolivia, Venezuela, cambios que han dado en países como Argentina, que bueno, que ahí está una socialdemocracia y eso, pero que desde el punto de vista, digamos, de la política exterior ha venido jugando bien, igual que Lula, igual que Tabárez. Cuba sigue siendo el faro de rebeldía, pues, de esta América rebelde. Los zapatistas también, pues, en su lucha importante también con los indígenas, es un avance. Y te faltó decir que, bueno, que para marzo del año que viene se cumple el año de desaparecido Manuel Malanda. Hay una insurgencia en Colombia también que va en avance, hay unas fuerzas armadas de Colombia, revolucionarias, la FARC, que siguen, pues, en su empeño después de 50 años también de lucha, pues, por la nueva Colombia y la construcción del socialismo. Y yo creo que las figuras de Marco, la figura de Marulanda, la figura de Chávez, van a jugar un papel, y de su comandante Marco, muy importante en estos procesos que hoy juega la América Latina, cada uno con escenarios diferentes, pero unidos en una gran causa común. Es la causa de la justicia social, es la causa por la construcción de un mundo mejor, es la lucha por el ecologismo, es la lucha, pues, por la construcción y la erradicación de todos los males que significa el capitalismo, y es, en definitiva, es la construcción del socialismo, la justicia social y construir un mundo mejor para todos.
Y nos vamos de este bloque escuchando Angelitos Negros por Pérez Prado.
con el pincel extranjero, pintor que sigue el rumbo de tantos pintores viejos, aunque la Virgen sea blanca, píntame angelitos negros que también se van al cielo, todos los negritos buenos. Pintar, si pintas para amar, porque te aprecia su color, si sabes que en el cielo también los quiere Dios. Porque al pintar en tus cuadros te olvidaste de los negros. Siempre que pintas iglesias, pintas angelitos bellos, pero nunca te acordaste de pintar un ángel.
Continuamos en Resumen Latinoamericano.
Originarios. Para conocer relatos, memoria y la sabiduría de los pueblos originarios que alimentan la cultura. Un espacio realizado y auspiciado por el equipo de pueblos originarios del Servicio Paz y Justicia.
Le damos la bienvenida a Luis Romero, quien se encuentra en nuestra mesa de trabajo en este programa Despedida, en el cual estamos haciendo una evaluación de todo lo que fue el año en cada una de las temáticas. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo andás?
Imaginaya, wow, que pancuna, guatemanta, rancunaban, chicanta, rancunaban, tuburinapa, así que muy buenas tardes o buenas noches, como donde nos vean y nos escuchen. Va el saludo para cada uno y bueno, es importante este año que se va y tratando de hacer las evaluaciones correspondientes, ¿no?
Bueno, Luis, contanos, ¿qué fue para vos lo más destacado en el tema originarios que ha ocurrido durante este año?
Mira, yo lo que creo que empecemos por lo malo que fue pasando, que es en general, lamentablemente para los pueblos originarios, ha habido hechos en los cuales hubo, todavía se sigue trabajando con el tema de la persecución en cuanto a tierra y territorio con respecto a los pueblos originarios, desalojando en particular aquí en la Argentina, a pesar de que hay una ley de emergencia que dice que no se puede desalojar, no se puede hacer no se puede tomar acciones con respecto a la tierra por 4 años y en estos 4 años había que hacer toda una regularización en cuanto al saneamiento territorial, se podría decir. Sin embargo, desde el gobierno se ha ido dilatando, se tiran la pelota entre las provincias y la nación, que todavía no están hechas las mensuras menos, pero menos no están hechos los relevamientos en los cuales había que trabajar y tenían que participar las comunidades. Y están lo poco que está empezando a surgir en cuanto a participación tiene más que ver con aquellos que se los designa a dedo y son los que están empezando a trabajar, pero el grueso de las comunidades no están trabajando en el tema de relevamiento. Y en ese sentido yo creo que fue un año bastante medio nefasto en cuanto a la tierra y territorio. Y hablando de cosas positivas, podemos hablar que también debido a estos hechos se ha visto la enorme participación y la organización. Yo creo que se está empezando a trabajar en cuanto a reorganizarse dentro de las comunidades con la participación. Es más, los dirigentes están empezando a ser presionados porque muchas veces por este esnovismo también que se está viviendo, un hecho muy particular a partir de haber impuesto a nivel internacional y a partir de la asunción de Evo Morales en Bolivia, por ejemplo. Los dirigentes han estado convocados a distintos foros, a distintos lugares, y algunos dirigentes se la pasaron paseando, se podría decir. Pero era importante para socializar la problemática, pero el gran problema es hacia adentro de las comunidades que se había descuidado. Yo creo que eso está empezando a trabajarse con el protagonismo de las mismas comunidades. Y una de las particularidades de este año es que está teniendo mayor protagonismo de las mujeres, ¿no? De alguna manera las mujeres, quienes en la familia también han sido parte de la resistencia y de haber mantenido la cultura viva en los pueblos originarios, y en algunos sectores, en algunos pueblos están bastante relegadas y hoy están tomando mayor protagonismo las mujeres, y eso es importante y es bueno. Este año estuvimos, por ejemplo, en el Congreso de Docentes Originarios en Formosa, en el congreso que se llevó a cabo. La verdad que el protagonismo de la mujer desde el punto de vista de la educación está teniendo un auge importante, y eso está haciendo que crezca la participación y las demandas también empiecen a tener determinados carriles como para que se empiecen a llevar a cabo, porque hay muchas leyes que están desde la nación, desde la provincia, pero sin embargo todavía no se reglamentan, ¿no? Hay leyes como la ley de, por ejemplo, la reforma por el medio ambiente, por ejemplo.
Tenemos un caso de esta semana justamente de la provincia de Formosa, que la ley de bosques llegó a mejor dicho, se puso un amparo ante la Corte Suprema de la Nación, que llegó, que quien deberá resolver justamente para que se paren los desmontes. Recordemos que la ley de bosques, que fue aprobada el año pasado, se encuentra aún sin reglamentación.
Exactamente, eso es lo que iba a perder el hilo en ese sentido. Ese es el tema, una de las demandas, ¿no? Que se reglamente de una vez, y hay muchas provincias, como inclusive en Misiones, ahora los envía, se han empezado a organizar, y es una de las cosas que hay que resaltar también. No sé si gracias a estas desinteligencias de las autoridades, de algunos gobernadores como Rovira, que no está haciendo las cosas como corresponde y plantea algunos proyectos en contra de los pueblos indígenas en este caso, y los enviados guaraní se están organizando y están empezando a convocarse para reunirse, cosa que en la zona de Misiones era muy difícil, estaba muy fracturado el movimiento indígena, y esto creo que está empezando a revitalizar en la organización, y esto, bueno, se puede ver en las convocatorias que está habiendo y la unificación de sectores que aparentemente estaban enfrentados y están empezando a coordinar y charlar para a ver si se puede sacar alguna conclusión al respecto. Bueno, esos dentro de algunos ejemplos que podemos ir teniendo de lo que fue pasando a grandes rasgos, ¿no?
Y Argentina parecería estar de algún modo retrasada con respecto a los procesos que se están dando en otros países latinoamericanos, ¿no? Vos justamente mencionabas lo que ocurre en Bolivia, lo que ocurre en Ecuador, seguramente también en Venezuela.
Colombia, ¿no? Uno de los retrocesos de pronto que está habiendo también en Colombia a partir de la muerte de un hermano ahí, y también la gran marcha de la Minga. Que ha dado un protagonismo a los pueblos originarios en ese país, y esperemos que realmente esto sirva para que pueda el año que viene organizarse y empezar a lograr algo importante, más que todo en un país como Colombia, que está siendo acechado por ambos bandos, la guerrilla por un lado y bueno, y los paramilitares por el otro. A veces hasta no se sabe si quién es quién, y la gran confusión que está generando el gobierno también ahí, el gobierno colombiano, ¿no? Y en ese sentido, bueno, la idea es que a ver si se puede empezar a coordinar con los movimientos sociales y en este caso los pueblos originarios. Y también en México está habiendo grandes movimientos, a pesar de que aparentemente hay cierto retroceso. Sabemos que ahí, a partir del gran movimiento del zapatismo, hubo un resurgimiento, pero en el resto del país, en México, hay como una especie de retroceso, más allá de que siempre, históricamente, pareciera que era la organización y la reflexión era aún mayor en México. Sin embargo, se está viendo enormes retrocesos en este país.
Con respecto a eso, Luis, queremos compartir con nuestra audiencia que justamente Carlos Aznar se encuentra en México, va a formar parte del encuentro internacional con los zapatistas que se va a realizar ahora en los primeros días de enero, así que seguramente vamos a tener la posibilidad de profundizar muchísimo este tema y otros tantos más que van a surgir de allí.
Sí, esperemos que nos traiga buena información al respecto, ¿no? Y simplemente hacer como a manera de evaluación de lo que está pasando en Bolivia, por ejemplo, un gran avance. Sin embargo, hay cosas que hoy están quedando como en el tintero, ya que hay ciertos sectores también de los pueblos originarios, aquellos que quieren los cambios más rápidos, más violentos, como que están en desacuerdo con algunas cosas con el gobierno de Evo, pero sabemos que es cierto que las cosas no se pueden dar de la noche a la mañana.
Como el caso de Felipe Quispe.
Exactamente, ¿no? Exactamente. Cuestionando algunas cosas, por algo se llama proceso de cambio, ¿no? Si no hubiera dicho, bueno, ya está la revolución en pleno aquí y ya estamos.
¿Qué trajiste para que escuchemos, Luis?
Mira, yo quería, antes de cerrar, una reflexión que hace una niña y un padre. Lo escuchamos, después lo comentamos.
Papayito. Papayito. Unas navidades. Ya tengo un ta.
Han hachan tu agua. Unas hachasta. Navidadaja. Hayan arcanacat purineja. Navidad pistaja. Javirinecan pistapau agua. Ucao navidadaja agua. Han hachan tu agua.
Chitinacas camidinacaja.
Guagua. Camidinacaja. Walijol que mi pregua. Uka kol keha, han ni kun sura pit, un istayap keha. Arisip he, hachayap hakanakaruha, ukat kol keme keha. Ukao kamidinaka huawa.
Papayito, ayluna kasan, utit navidadaha?
Hani huawa, navidadaha, hayamarkanakat huteha. Navidadaha, hayamarkanakat huteha. Hani wakan kiti. Atatina nakasaja, maija muy amigo a kaora kasatja. Pachamamar chayapje, atatina nakal chayapje, hachamal kunakar chayapje, ukam amuyaneja. Akamar kansti, kamirinakaj, sapakinaku utapan, mankasifje, totasifje, umapje, ukawa. Ukawawa. Hitaru mausum totasinyani. Hausani hilamanakaru. Niekesta, linchita, anatanyana kluranyani. Kuchichitu, karuita, walpitanaka, utitanak luranyani. Hausani wawa, saram.
Hausani hilanakahara.
Saram wawa.
Sarha.
Ahí estábamos escuchando una conversación del padre, una niña y un padre, ¿no? En el cual la niña interpelaba al padre, ¿qué es la Navidad? ¿Tenemos Navidad nosotros? Una niña aymara que pregunta al padre. Y el padre dice, Navidad. Navidad es de los que tienen plata. Solo, y aparte no nos pertenece, vino de otro continente. ¿Y hay Navidad en la comunidad? Pregunta la niña. No, la Navidad, ya te lo vuelvo a repetir, no es nuestro, vino de otro continente. Nosotros tenemos nuestras propias maneras de ver las cosas, de jugar. Los niños, ustedes juegan de otra manera, juegan con el barro, hacer distintos elementos que tienen que ver con nuestra madre naturaleza, está lo que es nuestra Pachamama, los Malcus, y empieza a nombrar una serie de deidades que pertenecen a la cultura aymara, ¿no? Y bueno, esto es a manera de reflexión, decir, bueno, que América también tenía una manera de ver las cosas, y a partir de esa manera de ver de las cosas se ha ido trastocando, y en esta época para nosotros es el Hapaj Raymi, la fiesta de del florecimiento, y en el cual, bueno, está muy vinculado a la fiesta del solsticio de verano. Y bueno, hasta los que llegaron del otro lado están un poco confundidos y se come cosas que no debemos comer, pero bueno, esta es la realidad y hasta algunas cosas nos hemos apropiado también, ¿no? Así que bueno, queríamos reflexionar un poquito con estas cosas, con esta conversación y con esto despedirnos y por ahí escucharnos algo que está relacionado con el Año Nuevo.
Muchas gracias, Luis, nos vamos escuchando algo de música y luego continuamos con más resumen latinoamericano.
Thank you.
Seguimos con más Resumen Latinoamericano.
Culturas y contraculturas.
Y a modo de cierre de lo que ha sido este año Culturas y Contraculturas, desde Resumen Latinoamericano dedicamos a todos los pueblos del mundo que luchan contra la opresión, la invasión, el genocidio, la limpieza étnica. Vaya para todos los hombres y mujeres, niños y niñas del mundo que resisten este pequeño y sentido homenaje. No se me ocurre ningún título para este escrito. Les dejaré que pongan el que se les antoje. Siento un gran desasosiego. Estoy escuchando a Tracy Chapman. Me gusta mucho esta cantante. Hay algo muy auténtico en ella. Supongo que representa al 1% de la población estadounidense. Un 1% de esperanza. Si yo fuera jugadora, diría que el azar no está a favor mío. Ni siquiera en un 1%. Y todavía no puedo sacudirme ese extraño sentimiento de mis hombros. Debe haber sido por esa entrevista con la muchacha afgana, la que fue encontrada con los pies destrozados cuando se encontraba en un jardín con otras mujeres celebrando algo. Decía, vi mis pies junto a mí destrozados, mi prima yacía muerta también a mi lado. Ellos, los estadounidenses, vieron que éramos solo un grupo de mujeres y sin embargo nos atacaron. Los estadounidenses son animales. Y fíjense en que no dijo los soldados estadounidenses o el Pentágono o el ejército estadounidense o la administración estadounidense o el gobierno estadounidense o los neocones estadounidenses son animales. Dijo, los estadounidenses son animales. Sí, eso es lo que dijo, los estadounidenses son animales, y no la culpo en absoluto. Yo añadiría solo que los animales son demasiado amables comparados con los estadounidenses, y no me olvidaría tampoco de incluir ahí a los británicos. Suelo recibir muchos correos, muchos de ellos son pura basura, muchos de ellos me predican sobre amor y perdón, muchos de ellos culpan a la víctima, muchos de ellos dictan a la víctima qué palabras, qué sentimientos, qué pensamientos debe tener o no tener. Muchos de ellos hablan de que la víctima es una cosa amarga, enojada y odiosa, pero ninguno de ellos, ninguno, reconoce una responsabilidad completa. Ninguno. Para mí eso ya es el colmo de la arrogancia, el compendio de la inmoralidad, la ausencia final de cualquier forma de ética. Eso es para mí la imagen de unas naciones condenadas, decadentes, degeneradas a nivel intelectual, social, político y moralmente putrefactas denominadas Estados Unidos y Gran Bretaña. Ya saben que conozco bastante bien su cultura, sus líneas de razonamiento, la forma en que procesan sus pensamientos, la forma en que interactúan, les conozco. Les conozco por dentro y por fuera, y puedo entender que odien tanto eso. He oído tanto de ustedes, se manifiestan, debaten, defienden, expresan, piensan y racionalizan. En cuanto a ustedes se refiere, son muy meticulosos en relación con sus derechos. Articulan muy bien sus necesidades, querencias y deseos. Son muy fastidiosos sobre lo que creen que está bien o está mal. Exigen ser escuchados, requieren una audición, presionan en busca de respuestas. Buscan soluciones para ustedes, 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 ustedes. Y sobre todo ustedes no paran de quejarse de que todas sus necesidades tienen que ser inmediatamente validadas y siguen con su rollo declarando categóricamente, mis sentimientos son importantes, lo que yo pienso es crucial, hey, aquí tengo mis derechos, soy un individuo, esto no es así, esto es inaceptable, no toleraré eso, esto está equivocado, esto es... ¿A qué hace hacen eso, sí lo hacen. Y lo hacen porque piensan que son muy importantes, piensan que su vida es muy preciosa y quieren conseguir lo mejor. Creen que tienen derecho a todas las modalidades de la justicia. Llegarán hasta donde consideren necesario para conseguir lo que es justo, de los tribunales, de la policía, de cualquier autoridad sobre la que puedan poner sus manos. Su problema puede ser grande o pequeño, no importa, tienen derecho, es mi derecho, se dicen ustedes mismos. Y hacen eso, sé que lo hacen. Ustedes son ese tipo de individuos tan especiales, ¿verdad? Tan caritativos cuando necesitan serlo y tan duros y apremiantes cuando es necesario. Tienen sus fronteras y sus límites. Tienen carteles por todas partes que dicen no traspasar. Son tan civilizados y tan evolucionados comparados con otros, los seres de índole menor. Los de índole menor. Esos que cogen como objeto de curiosidad porque quieren aprender cómo los otros piensan y sienten, siempre que el otro no traspase los límites que le han impuesto, mientras el otro no les diga la verdad a la cara, mientras el otro no se les resista a ustedes y a sus maneras. Si el otro se atreve a expresar algo o a quejarse, sus sucios dedos apuntan rápidamente en su dirección y se quedan traumatizados porque el otro no es agradecido con ustedes. Quieren a alguien a su propia imagen y semejanza. En realidad, son los mayores farsantes y las naciones más hipócritas que he visto nunca. Y créanme que he visto bastantes. Pueden odiar y oprimir con impunidad, pueden tratar a los demás con brutalidad, violar y torturar con impunidad, pueden destruir y matar con impunidad, pueden saquear y arruinar las vidas, millones de vidas con impunidad, pueden contaminar a las futuras generaciones con sus hechos, pero no paran de pensar en sus necesidades. Así es, están dispuestos con tanta rapidez a apuntar hacia sus víctimas, hacia los receptáculos de su propio odio, de su propia injusticia. Son tan estupendos haciendo eso, pero no conmigo, no conmigo, hijos de puta. Les conozco demasiado bien, tan condenadamente bien, y sé que odian mucho que se les conozca, y cuando más los odian, mejor me siento, porque para mí son transparentes. Ustedes están desnudos frente a mí, totalmente desnudos. Están desnudos con sus pensamientos y sus hechos, sus pensamientos y hechos colectivos. Su arrogancia está ahí, su rechazo está ahí, su odio está ahí, sus crímenes están ahí. No pueden esconderlos de mí, al igual que no pueden esconderlos de esa joven muchacha afgana. No pueden esconderlos de los millones de iraquíes y afganos cuyas vidas han destruido totalmente. Totalmente destruidas. Pero quieren algo que dé validez a sus sentimientos, ¿verdad? Olvídenme, bastardos. No van a conseguir ninguna validación de mí. ¿Quieren construir puentes de entendimiento y misericordia? Muy bien, cabrones. Reparen todo el daño que han hecho y devuélvannos a los muertos inocentes. Devuélvannos nuestros miembros, nuestros ojos, nuestras manos, nuestros pies, nuestros seres queridos, nuestros hogares, nuestras vidas. Devuélvanles todo lo que les arrancaron y entonces podremos hablar de amor y perdón. Pero no pueden, nunca podrán hacerlo. Solo sirven para destruir, solo sirven para aniquilar lo que no pueden tener, lo que no pueden poseer. No, no son animales, son menos que animales. Y si el título no les resulta adecuado, pongan el que les dé la gana. Escuchamos Sin Título, de Lai Languas. Bueno, y para terminar entonces, culturas y contraculturas, estos son nuestros cantautores de esta semana. Caso Perdido. Caso Perdido es un grupo que se formó en San José, Costa Rica, a mediados de agosto del 2004. Es una banda principalmente de punk, con la idea de criticar las deficiencias sociales y humanas. Esto no solo por criticar, como lo suelen hacer muchos grupos del género, sino de hacer conciencia en la gente y poder ir mejorando, dicen, este puto mundo día a día. Caso Perdido se reivindican en una línea izquierdista, sin ser específicamente comunistas ni anarquistas, pero siempre siguiendo ciertos ideales. O sea, no entran en las etiquetas de la sociedad, solo son un caso perdido. Se declaran ateos en su plenitud, más que todo criticando a la religión y sus fieles borregos. Esto basado en la hipocresía de ellos. Todo este sentimiento se ve reflejado en sus canciones. Odian todo tipo de discriminación racial, así como los nacionalismos y todo tipo de sentimiento de superioridad. Si bien es cierto que no son la banda más dotada en el aspecto musical, siempre ponen un sentimiento en sus presentaciones y a la hora de expresarse, por lo cual han sido aceptados por unos y rechazados por otros, sin que esto los perjudique. Y ellos son Caso Perdido. Y nos despedimos así entonces de esta nueva edición de Resumen Latinoamericano. Hasta la semana próxima, en número en que tendremos un especial dedicado a los 50 años de la Revolución Cubana. Nos vamos escuchando Caso Perdido en Yanqui Terrorista.
En América Latina, comandadas por la CIA. en Chile y en Argentina.
Destruyendo la utopía, los gritos de rebeldía en la forma de actuar de yanqui terrorista. Destruyendo la utopía, los gritos de rebeldía en la forma de actuar de yanqui terrorista.
Brasil, Panamá, Nicaragua, Granada y también El Salvador, en Haití, México, Bolivia, Colombia, Honduras, Guatemala, de Uruguay a Venezuela, desde África hasta el Vietnam, bloqueando al pueblo cubano que aún resiste en mano. Los derechos humanos para ellos son papel mojado, para un buen abogado será justiciado. Silla eléctrica, inyección letal, por justicia la pena capital. Globaliza la desigualdad, interesa la pobreza mundial, para que suba el dólar, arrasarán con todo, para que sobreviva.
Los cuantos en McDonald's.